En el podcast mañanero de la semana 10, locura en la NFL. 5 partidos definidos con gol de campo en la última jugada. Algo sin precedente en la historia de la NFL. Se complica la AFC Norte. CJ Stroud se coloca en otro plano. Amarga aventura alemana de Bill Belichick y New England Patriots. Y Kyler Murray complica los planes futuros de Arizona. Comenzamos como siempre con el partido del jueves por la noche, Carolina Panthers visitando a Chicago Bears. Recuerden que Chicago posee la primerísima selección de este próximo draft del equipo Carolina, que concedió Carolina precisamente para poder ascender y poder fichar a Bryce Young. Así que tiene un incentivo tremendo Chicago en casa, como si ganar de por sí no fuera importante, de vencer a Carolina en particular para colocarlo con un peor registro y de esa manera maximizar su posibilidad de tener esa selección entre las más altas del draft. Ganaron 16-13, lograron su cometido los Chicago Bears y Carolina todavía no da pie con bola. Este fue un choque de dos jóvenes quarterbacks que venían de partidos para el olvido. En el caso de Young, 2 pick 6 contra Houston, Tyson Bagent, 5 intercepciones en los últimos dos partidos. Carolina, sin embargo, fue el que pasó al frente, picó al frente 10-3 al comenzar el segundo cuarto. Estaban promediando 6 yardas por acarreo, pero se dedicaron a pasar. En un partido reñido, en los últimos 3 cuartos, intentaron 31 pases y solamente propusieron 10 acarreos. De nuevo, esta te deja un poquito patidifuso. Recuerden, el promedio era de 6 yardas por acarreo. No saben todavía si es un equipo que va a jugar con 2 tight ends, con paquetes de 11, o sea, un corredor y un tight end solamente y 3 receptores. Están buscando fórmulas. Hay una gran indecisión, en parte porque los receptores que están disponibles, con excepción de Adam Thielen, francamente todavía no recorren rutas expertas y eficaces. Frank Reich fue contratado después de que Carolina y su propietario David Tepper entrevistase, entre otros, al coordinador ofensivo Ben Johnson de Detroit, que se rumoraba era muy favorecido en Carolina, coordinador ofensivo Ken Dorsey de Buffalo, coordinador ofensivo Kellen Moore de los Chargers y también al entrenador en jefe Sean Payton, que decidió no ir para allá y decidió aceptar el dinero y la oferta en Denver. El propietario David Tepper, recuerden, era propietario minoritario en Pittsburgh, es un individuo pujante, y lo digo yo de buenas, no es una crítica, es un individuo muy decisivo. Piensa, sobre todo cuando piensa que tiene la respuesta al problema, así ha ganado su fortuna haciendo inversiones, ataca, no titubea. Y ya ha despachado a 2 técnicos del otro equipo del Charlotte, que es el Charlotte FC, nuestro amigo Toño Ramos también relata, además de ser el analista estrella de la transmisión en español de los Panthers. Así que este señor está ahí para ganar. Hay impaciencia, pienso yo, de la buena, pero no quieres tampoco quedarte en el otro lado, el lado equivocado de esa impaciencia. Así que, pero curiosamente, lo que más requiere Bryce Young es paciencia. Si tú examinas la marca de Josh Allen, de muchos de estos quarterbacks jovencitos, en las primeras 7-8 titularidades, no están muy dispares de lo que está produciendo hasta ahora Young. Pasemos al otro lado, Tyson Bagent. Bueno, Fields debe estar ya a punto de regresar para Chicago, y yo creo que eso es bueno para el equipo de Chicago para poder evaluarlo. Y Bagent se estabilizó en este partido, pero ahora el gerente general Ryan Poole tiene que tomar decisiones. Tendrá 6 selecciones entre las primeras 5 vueltas del draft. 2 de primera vuelta, 2 de cuarta vuelta. Tienen también la de Carolina, que hoy por hoy sería la primera global. Así que pueden seleccionar un quarterback. ¿Lo harán? Esa es la gran pregunta. Justin Fields tiene que justificar, mandar a callar esa respuesta definitivamente con su desempeño de ahora en adelante para un equipo de Chicago que tiene marca 3-7. Y francamente podría aspirar como mínimo de terminar la temporada, si es posible, con quizás un objetivo un poquito ambicioso, con una marca ganadora. Green Bay Packers no había ganado en Pittsburgh, en la localidad de Pittsburgh, desde el año 1970. Me puse a averiguar ese partido. Fue en el viejo estadio Three Rivers. Fue en octubre y el quarterback titular fue Terry Hanratty. Le fue tan y tan mal que lo sacaron del partido. Una intercepción, creo que completó 5 de 15 pases. Y insertaron a este jovencito de Louisiana llamado Terry Bradshaw. A él le fue peor. 3 de 14. y 4 intercepciones. Sí que Pittsburgh terminó con 5 intercepciones ese partido. Y por supuesto lo ganó Bart Starr y el equipo de Green Bay. Esa fue la última vez que un equipo de empacadores ganó en Pittsburgh. Bueno, llegaron. Y llegaron con un equipo de Pittsburgh que tenía bajas importantes. Y como siempre les hago el recordatorio usual. Mañana, los martes, usualmente es que yo grabo el podcast Inmaculado. En las plataformas digitales de Pittsburgh en español. Y ahí desmenuzo todo en gran detalle. Así que no lo voy a hacer acá para que vayan a escuchar ese otro también. Y ayuden y le den chamba a la gente de Pittsburgh. Pero es algo interesante. Por noveno partido consecutivo, los oponentes de Pittsburgh, incluyendo Green Bay, acumulan más yardas totales que la ofensiva de Steelers. Pero aún así, Pittsburgh ha ganado 6 de 9. ¿Cómo lo hacen? Bueno, número 1, robando balones. 18 en total, número 1 en la liga. Número 2, castigos. No cometen castigos. Y sus rivales sí lo hacen. Es una diferencia sutil, pero está ahí. Y siempre tiene un pequeño peso. Hay una métrica llamada DVOA, Defense Value Over Average, que aunque en realidad menciona defense, en realidad abarca todo. La idea es entender un poquito, jugada por jugada, dada la situación de cada jugada, tercero y cuatro en la yarda, propia yarda 20, o un tercero y 7 en la zona roja. Utilizan lo que es el estándar de la liga y después tratan de ver cómo un equipo está por encima o por debajo de ese estándar. En otras palabras, jugada por jugada, la calidad de las jugadas de ese equipo. Y aunque Pittsburgh está con esta marca negativa, ha permitido 30 puntos más que los que ha anotado, de repente en DVOA está 14º en la NFL. Interesante. Y yo creo que eso fue antes de este partido contra Green Bay. Sospecho que está un poquito más alto ahora. Claro, está noveno en la AFC, así que proyecta no clasificar a los playoffs. Así que va a ser bien interesante. Tienen el 15º calendario restante más difícil en la liga, o sea, la mitad del trayecto. Va a estar interesante. Pero ahora sí, la semana pasada perdió Pittsburgh a Cole Holcomb y esta semana pierden a Quan Alexander por el resto de la campaña. Esto devasta la posición de apoyador interno de Pittsburgh. De hecho, hoy Braden Fejoko fue despedido de Pittsburgh porque te das cuenta que van a contratar a un apoyador interno, sea de otro equipo o un agente libre veterano callejero. En el caso de Alexander es muy triste porque no consiguió puesto en la NFL y tuvo que aceptar el salario mínimo veterano de Pittsburgh de 1.165 millones por un año y se truena el tendón de Aquiles. O sea que tendrá que esperar al año que viene, ya empezada la temporada, para tratar de volver con un equipo, tratar de conseguir mostrar que tiene el nivel posible para entonces postergar para el 2024 lo que él quería el año que viene, que es un contrato multiaño, es un poquito más jugoso. Pero así es, la NFL es muy, muy, muy cruel. Green Bay terminó con 400 yardas, pero tuvo 2 intercepciones, una en la zona de anotación, la otra prácticamente ahí también. De nuevo, este es Pittsburgh. Permite yardas, pero te corta el balón y evita los puntos. De esa manera es que gana. Así que tuvo 24 acarreos este equipo de Green Bay, cuando en la primera mitad estaban promediando en 11 acarreos 7 yardas por acarreo. ¿Por qué? Green Bay tuvo casi 140 yardas en devoluciones de patadas. ¿Y por qué no ganaron? ¡Wow! Porque la mitad de las 10 intercepciones de Jordan Love en los 9 partidos que ha jugado hasta ahora han sido en pases que ha tratado de enviar a Christian Watson, incluyendo los 2 en la zona de anotación de este partido que le costaron el triunfo a Green Bay. Green Bay cae ahora 3-6, Pittsburgh 6-3, increíble pero cierto, desafiando la gravedad, pero recuerden este término de DVOA y recuerden el hecho de que Pittsburgh sencillamente juega para cortar balones y juega un fútbol americano muy, muy disciplinado que tiende a incomodar mucho a equipos que no se topan con eso con mucha frecuencia. Muy interesante esta filosofía con este personal. Tennessee Titans se enfrentó a Tampa Bay Buccaneers, Tennessee ya con Will Levis, pero sin una ofensiva de acarreos. Will Levis tenía que estar remando contra la corriente. Derrick Henry, 11 acarreos, 24 yardas, o sea, 2.2 yardas por acarreo, así que olvídense. De ahí en adelante, intentaron 16 acarreos y 39 intentos de pase. Llegaron a la zona roja en 2 ocasiones. Tennessee alcanzó las últimas 10 yardas, pero se conformó con goles de campo. O sea, este chico Levis todavía, si el pase es largo, no tiene problemas, pero meterse ahí cuando la cosa está un poquito más tupida es asignatura pendiente para él. Baker Mayfield y Tampa Bay comenzaron muy inciertos, intercepciones en la primera serie, seguido de 2-3 y fuera. Pero luego intentaron, lo que a veces funciona con veteranos como él, ofensiva en serie. Y eso funcionó. Empezó a hallar a Mike Evans, luego intentó un pase a Rashan White y luego lo llevó 43 yardas hasta la anotación. La ofensiva de acarreos de Tampa Bay, con un mísero promedio de 3.1 yardas por acarreo, es la peor en la NFL. Y en esta derrota promedió 2.7 yardas por acarreo, pero persistieron. Y de esta manera Tampa Bay elimina, corta una racha de 4 derrotas al hilo y se da un poquito de esperanza en su división en la NFC. Ahora con marca de 4-5, Tennessee cae a 3-6. New Orleans visita a Minnesota. Primera titularidad de Josh Dobbs en casa. Y vieron el video que coloqué en mi cuenta personal de X de Twitter, de @AlvaroNFLMartin, donde sale el elevador y el individuo que trabaja en el elevador le dice: no, tienes que ir para acá, después a la izquierda, después a la derecha. Le está dando instrucciones de cómo llegar al vestidor de su propio estadio, de US Bank. Increíble. Es el tercer quarterback titular que presenta Minnesota en los últimos 3 partidos. En la primera mitad, un touchdown acarreado, un touchdown por pase, 192 yardas en combinado. Así que pase de touchdown a TJ Hockenson. Excelente, con 16 segundos en la primera mitad. Y es el segundo tight end con 10 recepciones y 100 yardas y un touchdown en una primera mitad. Todo esto contra el planteamiento de New Orleans de tener los dos profundos al fondo, lo que llaman el two deep safety en inglés. En el cierre de la primera mitad, 3 de 6, tercero y 6 desde la 7, Dobbs fue experto. ¿Saben lo que hizo? Salió del bolsillo de la bolsa de protección, pero no se abalanzó, no cruzó la línea de golpeo, sino que coqueteó con ella. Y lo que le dijo la defensiva es: a ver, decidan ustedes. ¿Me voy en acarreo y ustedes abandonan la protección del receptor? ¿O si no me marcan y se quedan ahí al fondo, voy a caminar y voy a anotar? Finalmente eso fue lo que hizo. Por ahí mostró muchísimo colmillo este joven. Así que Dobbs es el primer jugador en todos los tiempos con 400 o más yardas por aire, 100 o más yardas por tierra, sin intercepción en cada uno de sus primeros 2 partidos. Y anticipa Minnesota que Justin Jefferson podría estar de vuelta la semana entrante. Para Nueva Orleans, la fecha libre en la semana 11 llega justo a tiempo. Se recibió otro golpe en el hombro derecho de Derek Carr, que lo sacó del partido en carrito. En el tercer cuarto perdían 27-19. Nueva Orleans anotó y vio su racha de triunfos cortada tras haber ganado en Indianapolis y contra Chicago. Así que Minnesota es un equipo bien interesante. Hay buena onda en ese vestidor, lo tienes que ver en todo momento. Yo creo que mucho tiene que ver, siempre se habla del entrenador en jefe, Kevin O'Connell. Y me imagino, yo lo conocí cuando era asistente, buen tipo, la verdad. Muy pulido a nivel mediático. Y ahí lo que no sabes es si es una persona genuina o no, pero asumo que lo es porque los jugadores de NFL detectan eso inmediatamente. Pero yo creo que ahí también hay que darle mucho reconocimiento a Kirk Cousins, que no solamente es el líder del equipo, sino que es un referente, que es un jugador que los demás jugadores respetan por un montón de cualidades, inclusive muchas veces más allá de lo que hace en el campo. Además, tienen a Kwesi Adofo-Mensah, que ha hecho cambios muy interesantes. Adquirió a Hockenson en el 2022 por una selección de segunda vuelta del 23, el draft 23, y una de cuarta en el 24, además de otros intercambios de selecciones, y a Dobbs a través de una séptima vuelta en el draft que viene y es condicionada. Así que selecciona a Kirk Cousins y encontraron a Dobbs. Y mi pregunta es: ¿y los New York Jets? ¿Por qué no pudo haber hecho esto el equipo de los New York Jets? De ellos hablaremos, por supuesto, en nuestro recuento de su partido en la 10ª semana. San Francisco sale de su fecha libre y enfrenta a Jacksonville. Otro viaje de esos largos para la gente que está ahí en el Pacífico. Tienen que ir a la costa del Atlántico a enfrentarse a Jacksonville. Les dan una paliza 34-3, ascienden a 6-3 y Jacksonville cae a 6-3. La confianza de San Francisco se vio sacudida por tres derrotas al hilo, lesiones debilitantes y una defensiva bastante predecible. El coordinador Steve Wilks decidió bajar del palco al campo de juego, lo que hizo en el lado ofensivo Matt Canada en Pittsburgh. Así que nada mejor que una fecha libre, el retorno de Trent Williams como tackle izquierdo, el retorno de Deebo Samuel y por supuesto la llegada de Chase Young en el costado defensivo. ¿Cuán inspirada estaba esta defensiva de Steve Wilks? Sumaron 4 capturas en este encuentro contra Jacksonville y nunca enviaron un quinto atacante defensivo. En los 8 partidos previos, sin lanzar carga, tenían 4 capturas. En este 4, igualaron el total previo. Jacksonville se plantó en la primera mitad, donde San Francisco generaba solamente 13 por 3, pero Jaguars entumece en la zona roja de los Niners. San Francisco solamente pudo anotar en una de 3 incursiones y 3 de los 4 touchdowns de San Francisco fueron de 22 yardas o más. O sea que no hizo falta anotar y ejecutar dentro de la zona roja. Brock Purdy fue muy eficiente, lanzó un par de pases riesgosos, pero le salió bien. Y empieza a incluir la finta, no estoy hablando de la finta y pase, la finta con el brazo, que mueve el brazo como si fuera a lanzar y después aguanta el balón con toda intención. Y lo hizo como arma en el touchdown de 66 yardas a George Kittle para iniciar el tercer cuarto. Y lo mueve un poquito más en la bolsa, compra tiempo para que sus receptores puedan profundizar sus rutas. O sea, es un cambio sutil. En vez de buscar las yardas tras recepción, que te das cuenta que las defensivas se están replegando para mantenerse ellos entre la zona de anotación y el receptor o posible receptor de San Francisco, pues ¿sabes qué? Vamos a ver si les podemos pasar por encima. Y parece que hay que comprar tiempo. Y hasta ahora le funciona en el caso de Purdy. Próximos partidos de Niners, contra Tampa Bay en casa, en Seattle, en Filadelfia, contra Seattle. ¿Podrían definir hasta dónde llega, debo decir, cuán alto llega este equipo en el escalafón de la NFC? ¿Y qué tal Jacksonville derrota acerca a este equipo de Jaguars a un juego de Houston que le están pisando los talones? Recuerden, ya Houston venció a Jacksonville a domicilio en la semana 3, 37 por 17. Es algo increíble. Tiene 10 pérdidas el equipo de Jacksonville en las últimas 35 yardas de su territorio. O sea, ya en territorio del oponente. 10 en las últimas 35 yardas. Y una cosa que hizo San Francisco es que ha estado, y esto lo vi yo también, Lawrence es el segundo, el quarterback que tiene el segundo menor tiempo de posesión del balón antes de lanzarlo. Entre el centro y el lance, 2.3 segundos. Solamente superado por Tua Tagovailoa. Eso le funciona. Ayuda a la línea ofensiva, pero hay un pequeño detalle, y lo leyó muy bien San Francisco, y es que cuando lo haces de esa manera, tu lectura es limitada. Y lo que hizo San Francisco es que estudió un poquito las tendencias, y lo que hizo es, ¿sabes qué? En primer down, segundo down, tercer down, dependiendo de la situación, su enfoque es este. Es este jugador. Pues a ese jugador lo quitaron. ¿Y qué pasó? Tenía que ir a buscar una segunda lectura, a una segunda alternativa. Y la cosa no está diseñada para eso. Y ahí es que empezaron a presionarlo, golpearlo y capturarlo. Muy inteligente ahí San Francisco. Los Giants vienen de mal a peor y esta vez tenían que viajar a Dallas, que les traía malos recuerdos de ese primer partido donde les espetaron 41 puntos y ellos se quedaron sin las ganas de anotar. Esta vez la cosa fue muy mala también. Marcador final 49-17. Otra paliza. Justo cuando Dallas contrata a Martavis Bryant a la escuadra de práctica por el bache de Brandon Cooks, Cooks se mete en funciones y explota. Le mandan 10 pases, atrapa 9. Suma 173 yardas. No es que CeeDee Lamb sufre. Le mandaron 14 pases a él, de los cuales atrapó 11 para 151 yardas y un touchdown. Brian Daboll, el entrenador en jefe de Nueva York, desafía la primera jugada disponible y fue un error, francamente, que no hubiera cambiado absolutamente nada. Después se le lesiona a Andrew Thomas. Desafío, la diferencia fue 4 yardas. Y no sé si es que él trató de darle un poquito de ánimo a ese equipo. No le funcionó. Se lesionó Andrew Thomas, lo perdió. En la zona roja, su primera incursión, 4 jugadas, solamente 2 yardas. Los primeros 4 touchdowns, 3 pases y una carrera de Dak Prescott. Prescott estaba imparable. Rico Dowdle empieza a adquirir más protagonismo como corredor. Tuvo 12 acarreos, 79 yardas, 6 y media yardas por acarreo. Tony Pollard, 15 acarreos más, 55 yardas menos, 3.7 yardas por acarreo menos. Sexta derrota para los Giants por al menos 14 puntos. Y se están empezando a ver las grietas. Rebelión en las filas. Saquon Barkley con un intercambio con Daboll. Los receptores, Darius Slayton, Sterling Shepard, con comentarios. Hasta los papás de Tommy DeVito, que estaban presentes, se estaban quejando de la selección de jugadas. Cuarto y tres, ¿por qué? Era el grito del señor, el señor padre de DeVito. DeVito es el décimo quarterback novato que ha jugado y ha comenzado un partido este año en la NFL. Es el máximo número en una temporada desde 1950. La edad promedio de los quarterbacks en la semana 1 de por sí es la menor que ha visto la NFL para comenzar una primera semana desde la temporada 1957. Un partido que abre ojos, excepto aquellos de ustedes que han estado siguiendo estos podcasts de Ritmo NFL, y si no lo han hecho, no solamente descárgalos, sino ya de una vez suscríbete. Están en todas las plataformas. Obviamente me estás escuchando, así que en una de las tuyas, Google, Apple, iVoox, por supuesto Spotify, están en todas. Es el hecho de que hemos estado hablando muy bien de CJ Stroud, y yo recuerdo que hay un video en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube, en el cual comparado a los quarterbacks jóvenes, y les digo, este chico, CJ Stroud, no solamente va a ganar el premio de novato ofensivo del año, pero va a estar entre los mejores quarterbacks de la NFL al terminar esta primera temporada. Quizás termine el Pro Bowl. Y dado el equipo que tiene a su alrededor, podría ser candidato al premio de jugador más valioso. Eso lo dije yo como en la semana 3. Ahora están haciendo eco el resto de la prensa estadounidense, sobre todo la que está en inglés, de lo que yo he estado diciendo ya por bastante tiempo. Houston había ganado 5 triunfos o más en una temporada desde el 2019. Ya tienen 5 y 4 con este triunfo, 30-20 hasta en Cincinnati. En Cincinnati. Houston jugó sin Nico Collins, tampoco sin Damien Pierce. O sea, jugó sin su máximo receptor y sin su máximo acarreador. Tampoco estuvo Kymie Fairbairn, tampoco estuvo su corredor de poder Andrew Beck. Brevin Jordan estuvo fuera, Henry Toto, Jimmy Ward. O sea, tenía bajas importantes. ¿Pero qué pasó? Los sustitutos, damas y caballeros, los sustitutos. Devin Singletary, 30 acarreos, 150 yardas y un touchdown. Primer corredor con 100 o más yardas para este equipo desde la semana 5 del 2022. Noah Brown, 8 blancos, 7 recepciones, 172 yardas. Tiene partidos consecutivos con 150 yardas o más recibidas, igualando la proeza de Andre Johnson y de Andre Hopkins, que lograron en 2 ocasiones con el equipo de Houston. Y en la serie definidora, Brown se le escapó a Jermaine Pratt y avanzó 15 yardas cruciales y adicionales, que colocó el ovoide hasta la 20 y desde ahí definió Matt Avendola. Tuvieron 2 balones sueltos que no permitieron puntos. La intercepción sí le costó 7 puntos a este equipo. ¿Pero qué tal Stroud? 23-39, 356 yardas, un touchdown, una intercepción. En la segunda mitad, pese a que era un partido bastante pujante y siempre al otro lado con Joey Burrow, 20 acarreos, 18 intentos de pase. Muy disciplinado. La segunda intercepción de la temporada que lanzó Stroud solamente fue la que acercó en el marcador al equipo de Cincinnati, que aprovecharon ese desliz. Houston es el primer equipo que tiene un pasador de 350 yardas o más, un receptor de 150 yardas o más y un acarreador de 150 yardas o más en un mismo partido desde los Indianapolis Colts del año 1998. Su quarterback en ese momento, un tal Peyton Manning. Su corredor, un tal Marshall Faulk. Y su receptor, un tal Torrance Moore. Sí, un tal Torrance Moore, que todavía no lo conocen, excepto a la hora de comer en su casa. Así que, y este equipo tuvo 8 pases de 20 yardas o más en este encuentro. A nivel de temporada, lleva 43, número 1 en la NFL. Empiecen a ver partidos de Houston. No se los pierdan. La defensiva de Houston, la verdad, Tras la serie inicial de Joey Burrow, 10 jugadas, 60 yardas, 5 minutos y pico, que desembocó un touchdown, obligaron 4 despejes consecutivos, incluyendo 3 de ellos por vía del 3 y fuera. Claro, hay que mencionar, Cincinnati no contaba con T. Higgins y Ja'Marr Chase estaba bastante golpeado. Pero consiguieron 4 capturas de Joe Burrow. En las zonas rojas, Cincinnati anotó solamente un touchdown en 3 incursiones en las últimas 20 yardas. Así que es importante destacar que aguantó este grupo. La defensiva de Cincinnati, bueno, desde Halloween del 2021, no concedía 5 jugadas o más explosivas en un partido. Y ante Houston concedieron 8. Ante San Francisco este año concedieron 8. Contra los Rams y contra Seattle concedieron 5. Este equipo utiliza muchas zonas, pero la zona no se comunica bien, sobre todo en la secundaria. Y además perdieron a Trey Hendrickson a una lesión. Hendrickson después estuvo caminando en el vestidor y parecía que estaba en buenas condiciones, pero hay que ver lo que pasa más adelante. Y esto quiere decir que al perder este partido y Cincinnati caer con marca de 5-4 y pasar al sótano de la AFC Norte, tienen esta semana cortita para jugar contra Baltimore en un partido que esencialmente Cincinnati tiene que ganar. ¡Wow! Hablemos del equipo de Baltimore. Estuvieron en casa, allá en la bóveda, en el M&T Bank, recibiendo a Cleveland Browns. ¿Y qué les parece? Otro de esos 5 partidos definidos por un gol de campo de último momento. Cleveland gana 33-31, asciende a 6-3. Pittsburgh llega al segundo lugar en la AFC Norte porque ya le ganó un partido a Cleveland, pero se enfrentan en la semana 11 en Cleveland y eso será quizás harina a otro costal, mientras que Baltimore cae a 7-3. Baltimore, en las 3 derrotas, era un equipo que tenía ventaja contra Indianapolis, ventaja de 14-13, pero falló Justin Tucker en gol de campo. Contra Pittsburgh tenían ventaja 10-3 entrando al último cuarto, pero la intercepción de Joey Porter en la zona anotación, un despeje bloqueado y en la zona roja se fueron 0-1. Y ahora contra Cleveland, ganaban 31-14 con 11-34 por jugar. La expectativa de victoria en ese momento estadísticamente, o sea, equipos con esa ventaja en ese momento de un partido, ganan el 95% de esos encuentros, pero lanzaron intercepción solamente completaron 1 de 5 pases, que fue por 11 yardas. Así que hubo un serio, serio problema para este equipo. Es la 9ª derrota que sufre Baltimore en las últimas 3 temporadas con la ventaja al comenzar el último cuarto. Es la mayor cantidad a través de estas últimas 3 temporadas de cualquier equipo en la NFL. Y para colmo, perdieron a Marlon Humphreys, que aparentemente es una lesión. Decían que era de tobillo, pero podría ser de tendón de Aquiles. Siempre le deseamos a él y a su equipo lo mejor. Y también a Ronnie Stanley. En el caso de Stanley, pensamos y esperamos que no sea muy grave porque a él lo necesita muchísimo. Cleveland arrancó muy lento e impreciso. Y en realidad fue Deshaun Watson el que comenzó lento e impreciso. Completó solamente 6 de 20 intentos de pase en la primera mitad. 79 yardas y una intercepción que fue un pick 6. Es peor, no pudo haber arrancado. Pero ya con el hombro lesionado y también más adelante con una lesión en tobillo izquierdo, lo colocaron un poquito más bajo centro. Ese fue el ajuste que hizo ofensivamente Stefanski. Y en la segunda mitad completó sus 14 pases, 134 yardas y un touchdown. Fue otro. Y esta es la cosa que te tiene que volver loco de un jugador que le pagaste 230 millones. Y que sabes que te puede dar lo que te dio en la segunda mitad con mayor constancia. Myles Garrett tuvo otro partidazo. 1.5 capturas, 85 medias totales en 93 partidos. Ella tiene 11 este año. Es el cuarto jugador con al menos 10 capturas en 6 de sus primeras 7 temporadas en la NFL. Pero también sufrieron lesiones y sobre todo en la secundaria. Denzel Ward, su esquinero, tuvo una lesión en el cuello y Juan Thornhill en la pantorrilla y en el gemelo como profundo. Así que esto es interesante. Este equipo estuvo en desventaja por 59 minutos y 20 segundos del partido. Un equipo no había ganado un partido en estas condiciones en 23 años en la liga. Y finalmente Greg Sirlak, que fue un jugador por el cual traspasó el equipo de Cleveland, fue el que ganó el partido después de haber fallado un punto extra y haber colocado a este equipo en peligro mortal. Indianapolis Colts viajó a Alemania, al igual que el equipo de New England, pero New England como anfitrión. New England quiere desarrollar a Alemania con un mercado propio y quería mostrar un buen equipo. Y hay que ver que la semana comenzó con Bill Belichick risueño en Alemania. quizás en parte porque ahí nadie estaba recordando, como en cualquier paraje en el área de New England y Massachusetts, que qué le pasa a los Patriots, qué te pasa, ponte las pilas. Pero la verdad es que el marcador refleja la táctica de acarrear para achicar el partido por parte de ambos equipos, curiosamente, no solamente de New England, pero también de Indianapolis. Y hay tres jugadas de New England que francamente resumen este partido. En el segundo cuarto, despeja Indianapolis de lo profundo de su territorio. Y parece que Bill Belichick se inspiró en el hockey. En el hockey, cuando el equipo está perdiendo, lo que hace es que saca el arquero y pone un defensor al frente, o digo yo, un atacante al frente, para tener ventaja numérica contra la defensiva del equipo contrario y tratar de meter un gol. El problema es que si algún jugador defensivo en desventaja puede tocar el puck, el disquito, y lo saca, el arco está abierto. Con que lo envíe de a tres cuartos de hielo, ¡pa!, le mete un gol al equipo contrario y se acabó el partido. ¿Qué hizo Belichick? No colocó un devolvedor de despejes al fondo del campo. No, ese jugador lo colocó al frente a presionar al pateador. Y no le funcionó. La patada fue de 69 yardas y de nuevo arrinconó a su equipo. Se habla de, para mí, unos dirán, bueno, muy interesante, muy creativo. Y es cierto. Pero también un poquito desesperado. Es como que, de veras, está un poquito desesperado. Esa fue la primera. La segunda, la intercepción de Mac Jones en la yarda 1 de Indianapolis, no tiene nombre. De verdad. O sea, es un chico que está perdido. Es lamentable. No es tan mal quarterback como lo está mostrando. Aunque siempre decía Bill Parcells que eres lo que muestras, ¿no? Eres lo que dice tu marca que eres. Pero es algo triste. O sea, está verdaderamente aturdido, desubicado. No sabe. Y le pegó tremendo grito O'Brien en la lateral. Y luego la intercepción de Bailey Zappi. Bailey Zappi se le ocurrió, cuando quedaba muy poco tiempo, que la manera de sorprender a este equipo y quizás meter el touchdown de la victoria, en vez de encallar el pase para cortar el reloj con poco tiempo para una jugada más, ¡no! Vamos a hacer una finta de eso. Y te das cuenta que es una finta que tomó por sorpresa a varios de los jugadores de su equipo, excepto dos receptores. Uno que se fue por la derecha y Juju Smith-Schuster por la izquierda. Los más veteranos. El problema es que Zappi lanzó el pase hacia el que estaba a la derecha, que tenía triple cobertura. Y terminó siendo una intercepción. De nuevo, ¿en qué cabeza cabe? O sea, Bill Belichick no da instrucciones a este chico de hacer esto. Bill O'Brien tampoco le dice instrucciones. Eso te habla un poquito de cuando te va mal, te va mal. Cuando estás maldito, estás maldito. Y ese es el caso de New England. Y entre ustedes y yo, ya no se especula si va a haber separación de Bill Belichick de New England. Solamente se especula la manera en que se van a separar. Y recordemos, cualquier otro entrenador en jefe que haya tenido el rendimiento de Belichick desde el 2020, pero sin contar con su historial de éxito, ya hace rato lo hubieran separado del equipo. Tiene marca 27-33 desde el 2020 y solamente un playoff, que fue en el año 2021, en 4 años. Y este año no van a playoffs. Todo esto, todas estas tramas de New England y el morbo de la gente que odia a Belichick y a New England y la tristeza de aquellos que lo respetan y lo apoyan, inclusive que son aficionados de su equipo, esconde lo que está pasando en Indianapolis. Calladito, calladito. Están teniendo temporada interesante, digamos. Y ahora disfruta la fecha libre. Están séptimos en la NFL en puntos anotados por partido. Y hasta esta victoria habían anotado 20 puntos al menos en cada uno de los partidos previos. Han ganado los últimos dos. Y recuerden, Anthony Richards tenía marca de 2-2 cuando se lesionó. Y la pregunta es si este equipo puede terminar, ahora que tiene marca de 5-5, con una marca positiva antes de que termine esta temporada. Atlanta Falcons hace un par de semanas estaba en primer lugar en la NFC Sur, pero le ha ido mal. Y ahora viajaba al desierto para enfrentar a un equipo de Arizona que tenía marca de 1-8. Claro, un equipo de Arizona que por fin coloca a Kyler Murray de vuelta 355 días después de recuperarse de un desgarre del ligamento anterior cruzado. Y Kyler Murray hizo un resurgimiento típico de Kyler Murray. Perdiendo 23-22, 2.33 por jugar, con la pausa de los 2 minutos aparte de los tiempos restantes, arma una serie de 11 jugadas y 70 yardas que desemboca en un gol de campo definidor de Matt Prater de 23 yardas. En general, Murray tuvo 19 de 32 pases, casi 250 yardas, sin touchdown, una intercepción y un touchdown de 9 yardas acarreado, y de esta manera cortó la racha de 6 derrotas de su equipo. Es preocupante, sin embargo, que el equipo Arizona cometa 11 castigos que le costó 112 yardas. Si Arizona decide marginar a Murray, o sea, buscarse excusas para que no juegue, va a tener dos selecciones en el draft del 2024 de primera vuelta. Y Murray jugó con la actitud de, número uno, quiero ganar. Número dos, hace tiempo que no juego y quiero ganar. Y número tres, hey, si este equipo está considerando traer un quarterback en el draft, les voy a hacer la vida de cuadritos. Les voy a ganar todos los partidos de adelante para que caigan en el orden del draft y no existan quarterbacks interesantes más adelante. Así que está inspirado el muchachito. Recuerden, y digo muchachito y no quiero utilizar el diminutivo, porque desde el año 2000 hemos visto 368 quarterbacks en la liga. Y de ese grupo, solamente 9 miden 1,83 m, o sea, 6 pies o menos, en la NFL. Y a él no le gusta que le recuerden esto. Y de hecho, yo creo que se los recuerdas y lo inspira mucho, mucho más. ¿Recuerdan cuando Atlanta comenzó la temporada con 2 victorias? Desde entonces han perdido 4 de los últimos 5. Le querían dar una especie de pausa a Desmond Ridder porque se estaba convirtiendo en una máquina de pérdidas. Así que traen al veterano Tyler Heinicke, pero él dejó mucho, mucho que desear. Y además, y para colmo, se lesionó, así que tuvo que regresar Ridder al campo. Y dejó una buena impresión, completando 4 de 6 pases, 39 yardas, un acarreo de touchdown, que en ese momento dio a Falcons ventaja de 23-22 con 2.33 por jugar. Y luego vino Kyler Murray a hacer lo suyo. El uso de Bijan Robinson, el primer corredor seleccionado en el draft, establece en este partido su marca personal de protagonismo con 23 toques de balón y 106 yardas. Tiene ya 17 touchdowns anotados en la zona roja este equipo de Falcons. Y ahora tiene la fecha libre en la semana 11. Están a juego y medio el primer lugar en la NFC Sur. Tiene el segundo calendario restante más fácil. Solamente el de su rival, New Orleans, es más blando aún que el suyo. Así que tiene la oportunidad de reubicarse. Y para mí este equipo tiene que regresar un poquito a lo que fue el año pasado sin Mariota. Y no tratar de limitar o de alguna manera marginar lo que puede hacer Ridder como pasador. Pero este equipo tiene una cantidad de corredores de primer nivel. De primer nivel, y tienen que utilizarlos. Washington Redskins viajan al estado de Washington para enfrentar a Seattle Seahawks. Otro partido que se acabó con un gol de campo definido, ¿se acuerdan? 5 de ellos. Este terminó 29-26. Seattle gana, tiene marca de 6-3. Cae Washington, marca de 4-6. Comencemos con Seattle. Geno Smith es responsable de 8 pérdidas de balón en sus previos 4 partidos. Y en el tercer down, Seattle es el tercer peor equipo ofensivo en la NFL, solamente detrás de Cleveland, que jugó PJ Walker por un tiempo, y los New York Jets sin Aaron Rodgers y con Zach Wilson. En el último cuarto, están empatados a 19 con 8 minutos por jugar, y Geno Smith completó 5 pases consecutivos para darle a Seattle la ventaja. Pero luego la defensiva de Seahawks permitió una secuencia y una serie de 71 yardas, en la cual Washington empató el marcador. Así que tuvo que regresar de nuevo Geno a hacer las suyas. Y desde la propia yarda 25, con 52 segundos por jugar, 7 jugadas, 50 yardas para que Jason Myers convirtiese su quinto gol de campo de la tarde para ganar el partido. Fue un gol de campo de 43 yardas. Así que en las últimas 2 series, Geno completó 9 de 10 pases, 100 yardas, un touchdown, 0 intercepciones y consigue su tercer resurgimiento en el último cuarto en la temporada 2023. O sea, el reparto alrededor de Geno le permitió a Geno Smith ser Geno. Mientras tanto, Washington se vio forzado, de hecho, forzó este heroísmo de Geno Smith porque el quarterback de Washington, Sam Howell, estaba que botaba fuego. Completó 29 de 44 pases, 312 yardas, 7 yardas por intento, damas y caballeros, 3 touchdowns en una tarde donde Washington no pudo, pienso yo a veces no quiere acarrear. Solamente 12 acarreos y 51 yardas. Si no me falla la matemática y la aritmética, son más de 4 yardas por acarreo. Pero no, 44 pases, solamente 12 acarreos. Howell es el tercer, tiene su tercer partido con 300 yardas acumuladas por aire al hilo. Este equipo de Washington anota 24 puntos en 5 partidos esta temporada o más. Es la mayor cantidad en una temporada para Washington desde el año 2017. Tiene la novena mejor eficiencia de yardas por acarreo en la NFL. O sea, este equipo es el noveno mejor equipo acarreador en la NFL. Pero la paradoja es que tienen la menor proporción de acarreos en su ofensiva. Y cuando eso sucede, te tienes que preguntar, bueno, ¿y qué está concediendo la defensiva de Washington? Y ahí, como diría nuestro amigo Cantinflas, está el detalle. Recuerden, 71% de las jugadas de Washington pase, solamente 28% acarreo, y son el noveno mejor equipo acarreador de la liga. Pero es la defensiva la que permite mucho. Seattle le instaló una ofensiva de acarreos y se enfocó, la defensiva de Seattle frenó y colocó recursos para obligar a este equipo a pasar. Y luego, al mismo tiempo, cuando tenían situaciones obvias de pase, se enfocaban en Terry McLaurin y Johan Dodson. Así que un pequeño ajuste que hizo Howell fue empezar a mandarle pases a los corredores. Dicho sea de paso, este chico tiene recursos. Y Eric Bieniemy, como corredor ofensivo, me imagino que en algún momento tuvo algo que ver con este chico. No es una cuestión que él se levantó por la mañana sabiendo todo esto. Tiene recursos, tiene un brazo, tiene anticipación, tiene un montón de cosas, Howell. No es totalmente cuidadoso y todavía no tiene la maña final. Pero obviamente, Josh Harris, los Washington Commanders, su afición, saben que este chico es el quarterback franquicia de este equipo hasta que el chico determine lo contrario. Y eso ya para Washington es un paso al frente muy importante. Detroit Lions viaja a Los Ángeles para enfrentar a Chargers. Y en otro partido definido por un gol de campo de último momento, me han oído antes, ganan 41-38, un absoluto tiroteo. Asciende Detroit a marca de 7-2 y cae Los Ángeles Chargers a marca de 4-5. La defensiva de los Chargers en siguiente no puede. En la última jugada del primer cuarto, Jared Goff de Detroit cambia la jugada a un acarreo de Amon-Ra St. Brown que les da esencialmente un primer y gol. Fue la misma jugada que Jacksonville le planteó a los Chargers, a la defensiva de los Chargers, para liquidar su triunfo en los playoffs en el año pasado, en el 2022. Solamente 15 de 43 partidos bajo Staley, como entrenador en jefe, la defensiva de los Chargers ha tenido un aporte positivo en cuanto a puntos añadidos anticipados, que es una métrica esotérica, pero que verdaderamente arroja resultados interesantes. La mayoría de esos 15 de los 43 partidos en que la defensiva sobresalió, si miras la lista, con excepción de un par de nombres, se enfrentaban a quarterbacks flojos. O sea, por algo la defensiva de Chargers tuvo un buen partido, o por lo menos cargó más de lo anticipado. Detroit les marcó a esta defensiva 31 acarreos y 200 yardas por tierra, 177 de ellas en la primera mitad. Tuvo 6 jugadas Detroit a la ofensiva de 25 yardas o más. Tuvo 533 yardas totales. Las ofensivas de la NFL en general han superado 475 yardas en un partido en 14 ocasiones. 4 de ellos contra la defensiva de Chargers. Desde el 2021, Los Ángeles Chargers permite 112 jugadas de 25 yardas o más. Es el peor. O sea, la máxima cantidad, que es lo peor en la NFL. La ofensiva de los Chargers estuvo a la altura de este partido. Así que el partido finalmente se decidía, te das cuenta, por quién iba a tener la última posesión. Y en este caso le tocó a Detroit, así que Detroit terminó ganando. Por Detroit, Josh Dobbs y Minnesota le estaban de repente poniendo presión. Y la defensiva de Detroit está haciendo agua en el momento menos esperado. Han permitido 37 puntos o más en 3 partidos esta temporada. Y en la semana 10 venían de la fecha libre, o sea que era el momento de apretar tuercas. Los Lions tienen métricas defensivas sólidas. Novenos en yardas por acarreo. Duodécimo en yardas por intento de pase. Decimocuarto en puntos permitidos y segundo mejor en la tasa de tercer down que convierten sus oponentes. Pero creo que estas estadísticas son métricas que reflejan la calidad del quarterback promedio que ha tenido que enfrentar el equipo de Detroit. Y por supuesto, en los playoffs serán más del tipo de Justin Herbert y mucho menos de otros jugadores que han enfrentado este año. El domingo por la noche, New York Jets viaja con una comitiva tremenda. Fireman Ed estaba ahí. Lamentablemente, Las Vegas, por lo que ha pasado en los últimos años, no puede llenar su propio estadio, que es hermoso. con su propia afición, pero vamos a ver si ahora con Antonio Pierce como interino y quizás como entrenador en jefe permanente, según sugiere quizás Mark Davis, su propietario principal, podría ser el catalizador para empezar a cambiar un poquito la dinámica de este partido. La afición era muy Jet en este partido. Finalmente ganó el equipo Las Vegas a los Jets y ahora asciende a 5-5 y cae a 4-5 el equipo de los Jets. Aaron Rodgers estaba presente y le declaró a la prensa que va a estar de vuelta en diciembre. Saquemos la cuenta. Tienen partido, el próximo partido es en Buffalo, después en casa contra Miami. Son los partidos de noviembre. Y luego tienen que viajar, estar en casa contra Atlanta y en casa contra Houston. Vamos a ver si en algún momento verdaderamente regresa Aaron Rodgers. Y la clave aquí es tratar de ganar partidos para darle... Mira, si son estos cuatro partidos, tratar de terminar con marca de, no sé, de 8-6, ¿no? Quizás 7-7. A ver qué puede hacer Rodgers en los últimos cuatro partidos de la temporada. Desde el punto de vista de los Jets, cuando tus pateadores, despejador y de ubicación, tienen 9 patadas, o sea, la misma cantidad de jugadas que tu corredor principal en acarreos, Breece Hall, que tuvo 13, hay un problemita. Esto es un partido cerrado. 8 castigos les costaron 83 yardas. Los Jets no han anotado un touchdown en los últimos 11 cuartos consecutivos. Y se nota ya la frustración de todos. Garrett Wilson estaba prácticamente llorando en el vestidor y le sugirieron que si iban a tener alguna junta de jugadores y dijo, hay que intentarlo porque esto no cambia semana tras semana. Breece Hall en la primera mitad, 11 acarreos, 27 yardas. En el tercer cuarto, 2 acarreos, 1 yarda. A través de los primeros 3 cuartos, 13 acarreos, 28 yardas. Pero ¿qué hizo finalmente este equipo? Lo hallaron como receptor y tuvo 3 recepciones que sumaron 47 yardas. Y la mayor de ellas fue una de 35 yardas que fue importante. Por Las Vegas tengo algo que decir. Antonio Pierce, el interino, tuvo un momento Jeff Saturday lanzando un pañuelo cuando estabas en los últimos 2 minutos y de ahí no se supone que lances el pañuelo. En un momento en la NFL, hace un par de años, te perdonaban la vida y te decían, no, levántalo, que si no te tengo que lanzar el pañuelo amarillo. Pero en este caso ya los oficiales que no quieren perder el tiempo, ¡pa!, le lanzaron un pañuelo por retraso de partido. Y te das cuenta que Antonio Pierce no se conoce las reglas. O por lo menos no en detalle. Y eso se requiere de un entrenador en jefe. Así que un pequeño momento revelador ahí para él. Y le costó 5 yardas a ese equipo. Pero este equipo está respondiendo a su energía, a su liderazgo, a su positivismo, a su convicción, a su fe. Acarrean más. Josh Jacobs recibió una paliza. Controlan más el reloj. Y esto es de curioso. Están cometiendo solamente 3 castigos. 4 la semana previa contra los Giants, bajo la tutela de Antonio Pierce. O sea, tiene lagunas tremendas. Me recuerda un poquito a Dan Campbell en Detroit. Aunque yo creo que Campbell está un poquito más preparado que a Pierce. Ahora, yo creo que Pierce es un tipo muy sagaz. Y lo que no lo aprenderá, no lo aprende, lo aprenderá pronto. Pero va a ser bien interesante ver a este equipo de Las Vegas, que no tiene gran talento, pero también ha tenido un talento suprimido en la era de Josh McDaniels, que ahora de repente está burbujeante. Hunter Renfrow, por ejemplo, emerge como pequeña figura. Vamos a ver a dónde termina esto. Esto va a estar bien interesante, así que abróchate el cinturón si sigues al equipo Las Vegas o si estás en la AFC Oeste, porque esto va a estar muy, muy interesante ahora que Antonio Pierce está a cargo de las Vegas Raiders. Les recordamos que tenemos todo tipo de contenido digital de la NFL en las plataformas de Ritmo NFL. Puedes buscar la de X, que es la de Twitter. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Estamos inclusive en Twitch. Estamos en TikTok. Lo que tú quieras. Lo que sí, estamos en un canal de YouTube llamado Ritmo NBA-NFL. Ese canal es importante porque ahí están todos los videos de ambos deportes. Y si te suscribes y oprimes el botón de la campana, te va a llegar una notificación de cada video que llegas y verás que vendrán videos del equipo, de tu equipo y en general de la NFL. Y por último, también hay que mencionar los podcasts al cual ya estás escuchando. Corre la voz, comenta a tu compañero que le gusta la NFL, que sigan estos podcasts. Vamos a explicar muchas cosas para que la entiendan todos. Aquí todo el mundo está bienvenido y no asumo que nadie aquí sea experto. Así que esto es para todos y para todas. Así que acompáñanos, corre la voz. Estamos en Spotify y estamos en todas las plataformas principales, incluyendo la que tú utilizaste para acceder a este podcast. De nuevo, no solamente descarga uno, suscríbete y así vamos creciendo de a poco. Y por último, la ñapa, o la yapa, como dicen allá en Argentina. Tenemos un newsletter gratis. Te llega al correo electrónico una vez por semana. Tres temas, cortitos, interesantes, con fotitos, muy lindo. Y te enteras lo que está pasando en la NFL. Para acceder gratis, regístrate en www.smartsports.com. Pasa por ahí, regístrate y ahí puedes recibirlo totalmente gratis. Disfruta esta semana, que todavía le queda un partido interesantísimo entre Denver y Buffalo. De él hablaremos más adelante. Por el momento me despido. Hasta la próxima edición del Mañanero de Ritmo NFL, los lunes por la mañana. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL.